Esa es una buena pregunta. Yo creo que es muy importante de ver la importancia del rey en Jerusalén, que está conectado con las promesas a David y toda la nación. Si todo va bien con el rey, también todo va bien con la nación de Israel. Si todo va bien con Jerusalén, todo va bien con toda la nación. Entonces, una oración sobre el rey es una oración para todo el pueblo. Entonces, estos salmos reales se enfoquen en el rey y el éxito del rey. Y piensan y adoran a Dios por su elección en su rey. A veces, entonces, no sabemos exactamente cómo fueron utilizados estos salmos. Me pregunto si este salmo fue utilizado cuando los nuevos reyes fueron ungidos o fueron coronados. No podemos saber exactamente. Es muy interesante pensar cómo es que los judíos utilizaban estos salmos en su contexto original. Pero es muy importante que relacionamos estos salmos reales con el lenguaje de 2 Samuel capítulo 7. Si ustedes no saben, entonces, este capítulo, 2 Samuel capítulo 7, es un texto que yo pienso que es bien importante para nuestra lectura del Antiguo Testamento. Hay varios de estos capítulos en toda la Biblia donde tenemos que recordar dónde están. Génesis capítulo 12, para recordar las promesas de Abraham. Segundo de Samuel capítulo 7 es uno de esos capítulos que son muy, muy importantes en el contexto. Está hablando Dios con David. Está diciendo: David, no puedes edificar el templo, pero tengo planes que voy a hacerlo. Entonces dice en capítulo, 2 de Samuel capítulo 7, dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré tu descendiente, tu simiente, después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él seré hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corrigiré con vara de hombres y con azotes de hombres, de hijos de los hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre, conforme a todas las palabras y conforme a toda la visión. Así habló David, o Natán, a David. Este texto es muy importante para entender lo que está haciendo Dios con David, diciendo que David va a tener un linaje. No solamente, yo creo que este texto está hablando específicamente sobre Salomón, pero también habla sobre el linaje de los reyes que va a seguir de David. Que los reyes, Salomón y luego Roboam, iban a ser el linaje de David. Y ellos iban a sentarse en el trono allí en Jerusalén. Por supuesto, cuando nosotros leemos esto como cristianos, desde la punta de vista del Nuevo Testamento, inmediatamente estamos pensando sobre quién. Sobre Jesús. Por supuesto, el hijo Mateo empieza con estas palabras: Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Entonces, este texto es muy importante para entender entonces el resto del Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, pero también para entender la promesa del Cristo quien iba a venir. Muy importante este texto. Pero lo que yo quiero enfatizar también es que las palabras de 2 Samuel capítulo 7 y también tienen mucha relación, son paralelos con las palabras aquí en Salmo 2. Entonces, Salmo 2 es sobre esta promesa, sobre el rey quien iba a estar allí en Jerusalén, y la promesa de Dios que él había elegido a este rey. Entonces, es una persona muy importante. Entonces, 2 Samuel capítulo 2 también va a hablar sobre cómo es que Dios estableció el trono, su reino para siempre. Cómo es que él iba a ser el padre para este rey. También leemos entonces cómo es que Salomón fue ungido Y esta es la idea de derramar literalmente aceite sobre Salomón. Pero igual como segundo Samuel habla, sí, sobre, literalmente sobre Salomón y el linaje de David físicamente, pero tiene entonces más cumplimiento en Jesús en sí. Segundo Samuel, Salmo 2, habla de esos reyes, pero desde nuestro punto de vista como cristianos, por supuesto, habla sobre Jesús. Mientras Salmo 2 tiene algo de cumplimiento inmediato con los reyes en Jerusalén, el cumplimiento principal del Salmo está en Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido. Solamente una nota sobre esto, porque muchas veces, aun con cristianos, no pensamos sobre la palabra Cristo. Pero la palabra Cristo sí es muy importante. No es el apellido de Jesús. A veces, aún en español, como en español ya es una palabra, ¿no? Jesucristo. Y ni pensamos sobre qué significa el Cristo. Jesús tiene un título que es el Cristo. Jesús es el ungido. Jesús es el elegido. Jesús es uno de los ungidos que ha venido, el ungido que ha venido del linaje de David. Entonces es el cumplimiento más grande. En Salmo 2 nosotros tenemos tres partes. Versículo 1 a 3 va a hablar sobre las naciones que están alrededor del trono, alrededor de Jerusalén, gritando y tratando de votar la autoridad de Dios y del ungido. Versículo 4 a 9, entonces vamos a tener la reacción de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Versículo 10 a 12, ahora va a hablar sobre el consejo de Dios, o que el consejo del salmista para todos los reyes, quienes tienen esta actitud. Entonces, primeramente, en versículo 1 a 3, empiezo otra vez con estas palabras. ¿Por qué se sublevan las naciones? Los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra, los gobernantes traman unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuál es el dibujo que nosotros tenemos acá? El Salmo empieza con esa imagen de todos los reyes del mundo batallando contra Jerusalén. Es una imagen de terror, ¿no? Puede imaginarse que estar en Jerusalén y tiene todos los reyes buscando cómo votar el rey de Jerusalén. Sería una situación de mucho terror. Pero el salmista pregunta solamente: ¿y por qué? ¿Por qué? Porque él reconoce que los esfuerzos de los reyes de la tierra son inútiles. Están locos. Si ellos están pensando en este ungido como el rey de Jerusalén, ¿qué están pensando ellos sobre, como si fuera entonces un rey normal, un rey humano? No se puede entender entonces cómo están ellos quieren votar el rey de Jerusalén. Pero el salmista entiende algo, que no es un rey normal, sino que es el rey que ha elegido Jehová. Es el rey que Dios ha elegido, que Dios ha ungido, y nadie puede batallar contra los propósitos de Dios. Esto sí es el mensaje de Salmo 2. Que cuando Dios ha elegido algo, pues si Él tiene un propósito, Él va a cumplir su propósito. Entonces, ¿cómo piensan ellos pueden ganar? Es algo chistoso que ellos están diciendo, pero se puede ver que ellos tienen sus motivos. Ellos dicen, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. Yo pienso inmediatamente, si estamos pensando sobre el contexto original de los salmos, los israelitas, los reyes de Jerusalén, sí tenían naciones abajo de su autoridad, Estoy pensando sobre la nación de Edom, por ejemplo. Que ellos, cuando los reyes en Jerusalén estaban haciendo la voluntad de Dios, Edom y otras naciones estaban abajo su control. Por supuesto, cuando los reyes no se portaban bien, entonces Edom se buscó entonces la forma de botar el rey, quitar la autoridad. Pero si Dios está atrás del rey de Jerusalén, no hay manera para quitarlo. Pero ellos tienen este motivo: rompamos sus cadenas, echemos de nosotros estas cuerdas. Es algo interesante pensar en algo de aplicación para nosotros aún hoy en día. Porque esto también es la actitud que nosotros miramos en el mundo alrededor de nosotros también. El mundo está diciendo muchas veces que nosotros ya no queremos la autoridad de Dios. Ya no queremos que Dios está dirigiéndonos. No me diga con quién puedo casarme. No me diga con qué género soy yo. No me diga qué hacer con mi propio cuerpo. Yo quiero dirigir mis propios pasos. Yo quiero ser mi propio rey. Así es la actitud de las naciones y así es la actitud del mundo alrededor de nosotros, ¿sí? Rechazar, sin embargo, a Dios. Debemos enfatizar esto, que rechazar a Dios no se libra a uno. Sin embargo, solo elige uno un amo diferente. Rechazamos a Dios buscando la libertad, pero solo estamos aceptando las cadenas de otro que es un amo que no nos quiere. De hecho, que Jesús en Juan capítulo 8, versículo 34, no vamos a ir hasta allá, pero en Juan capítulo 8, versículo 34, el que peca, ¿qué es? Un esclavo del pecado. Romanos capítulo 6 también utiliza esta imagen, que nosotros ahora como cristianos, nosotros somos esclavos de Jesús. Ya no somos esclavos del pecado. Pero si rebelamos contra Dios, no hay otra opción en cambio de ser esclavo del pecado. Hay un texto en 2 de Pedro, capítulo 2, que sí es muy interesante hablando sobre esto. En 2 de Pedro, capítulo 2, aquí Pedro habla sobre algunos falsos maestros y que estos falsos maestros están hablando, invitando a los cristianos que ellos también quitan las restricciones de Dios. Dice en versículo 18, por ejemplo, dice, segundo de Pedro, capítulo 12, versículo 18, dice, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Quitando las cadenas de amor de Dios, solo dirija a uno a las cadenas de oído, de odio, del diablo. Debemos entender este punto. La libertad verdadera, entonces, viene de someterse a Jehová y a su ungido. En versículo 4 a versículo 9, ahora tenemos la reacción de Jehová en sí. Leamos juntos, dice en Salmo 2, otra vez, Salmo 2 y versículo 4, dice, el que se sienta en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira, y en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Es interesante pensar sobre la risa de Jehová. De hecho, que hay algunos lugares en la Biblia donde habla sobre la risa de Jehová. Pero en esos lugares, tenemos algunos ejemplos en estos versículos, no vamos a ir hasta allá, pero en Salmo 37 y también Salmo 59, esta risa, habla sobre la risa de Jehová en el contexto de los enemigos de Dios. Y en estos contextos, nosotros no queremos escuchar la risa de Dios. Porque cuando Dios se burla de ellos, ellos tienen toda el orgullo, pero sin razón. ¿Cómo es que ellos piensan que pueden pelear con Dios? O tengo el ejemplo aquí, ¿puede un pez dorado tragar una ballena? No es posible. Aún da risa pensando en ese ejemplo. ¿Cómo es que un hombre puede pensar que puede batallar con Dios? No es posible. No es posible pelear contra Dios. En Hechos capítulo 5 tenemos los consejos de un hombre. Ustedes recuerdan el contexto en Hechos capítulo 5. Cuando el hombre Gamaliel está allí con los apóstoles, y hay la pregunta, ¿qué debemos hacer con estos hombres que están enseñando sobre Jesús y quieren poner toda la culpa sobre nosotros? Gamaliel, aunque él no está de acuerdo con los cristianos, con los apóstoles, él dice esta cosa que sí es muy cierto. Él dice, por tanto, en este caso os digo que no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acciones de los hombres perecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando con Dios. Él es correcto, ¿no? Que en este contexto que no debe uno pensar que puede luchar contra Dios y ganar. Y si uno está luchando contra Dios, solo va a perder. Dios se ríe de sus enemigos. Y de hecho, en versículos 5 y 6, regresando a Salmo 2, en versículos 5 y 6, habla sobre cómo es que Dios viene en su ira. Luego les hablará en su ira, en su furor, los aterrará, diciendo, yo mismo, con una acción personal, yo mismo he consagrado a mi rey sobre Santión, sobre Sión, mi santo monte. Y luego en versículo 7, él dice, ciertamente anunciaré el decreto de Jehová, que me dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Aunque yo pienso que nosotros podemos entender esto, aún en el contexto, el original de los salmos, hablando sobre el rey físico ahí en Jerusalén. Este texto, por supuesto, como cristianos, nos habla directamente sobre Jesús y cómo es que Él fue declarado como el Hijo de Dios. Mientras puede tener el cumplimiento en un rey israelita, el decreto predice la venida de Jesús en una manera única. Entonces, en Hechos capítulo 13, versículo 32 a 33, nos habla aquí sobre cómo es que Jesús fue declarado el Hijo de Dios en la resurrección. Entonces, en Romanos capítulo 1 y versículo 4 también habla sobre cómo en la resurrección Jesús fue declarado el Hijo de Dios. Hay algunos otros lugares donde Jesús también fue declarado el Hijo de Dios. Tal vez ustedes recuerdan que en el bautismo de Jesús, en Hechos, en Lucas capítulo 3, viene el Espíritu Santo, la voz del Padre, y ahí está el Hijo, y ahí está, Él fue declarado el Hijo de Dios. También en su transfiguración, ahí en el monte, aquí está mi Hijo. Pero es algo interesante, después del bautismo de Jesús, me pregunto en Lucas capítulo 3, si cuando Jesús fue bautizado y luego fue tentado, me parece que el diablo está utilizando el lenguaje de Salmo 2 para tentar a un Jesús. Dice en Salmo 2, versículo 8, pídeme y yo te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya, los confines de la tierra. ¿Y cuál es la cosa que dijo el diablo en Lucas capítulo 4? Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo, y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Esto es la misma promesa de Salmo 2. Ahora, la pregunta sería entonces, ¿por qué es una tentación para Jesús entonces? Si es algo prometido a Jesús por el Padre, y Él sabe que el Padre va a darle estas cosas, ¿por qué sería una tentación que el diablo está ofreciendo esto? Solo tiene que tener paciencia Jesús, ¿no? De recibir, y esto es la pregunta, esto es la cosa. Y esto es como el diablo funciona también en nuestra vida. Dios quiere que nosotros tengamos las cosas buenas, ¿no? Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, ¿no? Dios quiere darnos todos los regalos de los cielos y quiere darnos todos nuestros deseos. Pero Él también quiere que nosotros esperemos los momentos apropiados. Y muchas veces aún en nuestra vida, el diablo utiliza nuestro deseo de tener las cosas ahora para tentarnos en estas cosas. Un ejemplo, todos nosotros, entonces, ¿cómo somos seres humanos? ¿Tenemos los deseos sexuales? Y sabemos que Dios sabe sobre estos deseos, y de hecho que Él inventó, Él nos creó con estos deseos, ¿no? Pero también tiene un lugar apropiado para esos deseos y está en el matrimonio. ¿Pero qué hace el diablo? No tienes que esperar. Yo puedo darte esto ahora. Solo tienes que servirme. Tenemos que tener la confianza en los propósitos de Dios entonces. Otra cosa en Salmo 2. También en Salmo 2, no vamos a leer todos esos textos, pero en Salmo 12, versículo 9, también habla sobre el ungido, cómo es que Él va a reinar con la vara, otra vez, es decir, que el cetro, la vara de autoridad, la vara de hierro, es decir, con fuerza. Hay varios textos que también se conectan con esta idea con el Mesías también. Génesis capítulo 49, también Apocalipsis, varios lugares en el libro de Apocalipsis. Mi propósito en decir todo esto es decir que en Salmo 2, que aunque este Salmo tiene entonces en su lenguaje que habla sobre esos reyes, está lleno entonces con esta idea que un día va a venir este Mesías. Y el Nuevo Testamento nos habla sobre este Mesías, Jesús. Ahora en Salmo 2 y en versículo 10, aquí ahora tenemos el consejo del salmista para todos esos reyes. Dice aquí en versículo 10, ahora pues, esos reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad a Jehová con reverencia y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje, perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Juan, bienaventurado son todos los que en Él se refugian. Me parece que en versículo 10 que hay, Él está hablando a todos esos reyes quienes estaban juntados en contra de Jehová y contra su ungido. Y ahora que ellos han visto la ira y el furor de Dios, el salmista dice, no quieren hacer esto. Dios se ríe de ustedes. Ahora tengo un consejo para ustedes. Primeramente, tengo un consejo sobre cómo deben actuar con Jehová en sí. Primeramente él dice en versículo 11, adorad a Jehová. ¿Con qué? Con reverencia. Alegraos con temblor. Adorar con reverencia, alegraos con temblor. Habla sobre esta idea, esta actitud de reverencia y de asombro de quién es Dios. Yo creo que a veces en el mundo religioso, que vamos de un lado al otro lado, pero no captamos las dos ideas. Porque muchas veces en el mundo religioso hoy en día se habla sobre Dios como es un Dios de amor. Un Dios de amor. Ah, que es mi amigo. Y todas estas cosas son ciertas, ¿no? Pero también nosotros debemos entender quién es nuestro Dios. Es el Todopoderoso. Es el Dios de todo el universo. Y que nosotros tenemos la libertad de llegar a la presencia de Él para adorarle. Es un regalo para nosotros. Pero qué bonito es que este versículo junta las dos ideas. Que nosotros vamos con alegría y temblor. Que nosotros vamos sintiendo y entendiendo el regalo que nos da para adorarle a Él. Pero también vamos con bastante respeto para Él. Nosotros como cristianos debemos nosotros captar las dos ideas. Servimos a un Dios de amor y también el Dios de todo el universo. Él es ambos. ¿Entendemos esto? Pero es este Dios a quien nosotros miramos con tanto asombro que también ha elegido su ungido. Y si Él ha elegido su hombre, Él ha elegido su hijo, entonces debemos respetar quién es Él. Dice en versículo 12, entonces, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. En algunas versiones, la Reina Valera antigua dice, besad al Hijo. Yo creo que en la ESV, English Standard Version, en inglés, también dice esto, besad al Hijo. Yo creo que la idea de esto es que uno, yo he ofendido a este rey. Yo pensé que yo pude rebelar contra él. Pero ahora me doy cuenta de quién es él. Entonces yo voy a tomar su mano y voy a besarlo, buscando en arrepentimiento su perdón. Tal vez aún besando sus pies, buscando el perdón de ese rey. Es una imagen muy poderosa. Buscar el perdón del rey que Dios ha elegido. Especialmente cuando nosotros pensamos sobre quién es nuestro Señor Jesucristo. Nunca debemos pensar en Él con un pensamiento liviano. Es el ungido de Dios. Es el Dios también. Qué bonito es también cómo termina en versículo 12. Con el pensamiento, cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Que aunque en versículo 12 también nosotros da esta idea que, ¡ay! Hemos ofendido a Dios. Hemos ofendido al ungido. Pero también hay otro lado. Que no es solamente de algo de temor, sino que también si nosotros vamos en arrepentimiento a este ungido, nosotros ahora somos bienaventurados, buscando el refugio de este ungido. Quiero buscar algunas aplicaciones para nosotros en esta noche. nosotros como cristianos vivimos en un mundo de bastante temor, ¿no? A nosotros tenemos temor en la dirección de nuestra sociedad, en muchos sentidos, en el sentido, de político, el sentido cultural, sentido educativo, el sentido económico. ¿Dónde está el lugar sin temor en nuestra sociedad, no? Tenemos tanto miedo y nos preguntamos, ¿qué va a pasar con este mundo, no? Estuve platicando con Brigham en este día. Estuvimos platicando sobre las escuelas y la dirección de las escuelas. Y tuvimos la pregunta, ¿qué va a pasar no solamente en nuestra vida, qué va a pasar en la vida de nuestros hijos, con nuestro país, con nuestras escuelas? Sentimos bastante temor. De hecho, que parece que en este mundo, que en cada lugar hay personas que están batallando contra Jehová y contra su ungido. Todas las naciones. Yo creo que nosotros como cristianos debemos tomar entonces bastante ánimo de este salmo. De hecho, que es lo que hicieron los cristianos en el primer siglo, en Hechos capítulo 4. Muy interesante, ¿cómo es que los cristianos en Hechos capítulo 4 utilizaban este salmo para hablar y animarse y decir que nosotros podemos ver cómo es que el Señor está en control? Dice en Hechos capítulo 4 y versículo 24. Quiero darles entonces un poco del contexto. En Hechos capítulo 4, Juan y Pedro habían sido agarrados por la sinagoga o por los fariseos. Pero ahora están sueltos y están con los cristianos otra vez. Dice en versículo 23, vamos a leer desde versículo 23. Dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos, a los cristianos, y les contaron todo lo que los principales sacerdotes, los ancianos, habían dicho. Al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo dijiste, y ahora cita Salmo 2. ¿Por qué se enfurecieron los gentiles? Los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendas tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¡Qué increíble esa historia!, ¿no? Y qué ánimo ellos tienen después de ser perseguidos por los judíos. Ahora ellos están mirando. Aunque sí es una situación de mucho terror y nosotros sentimos que todas las naciones están en contra de Jehová y contra su ungido, miramos nosotros que también Dios está cumpliendo con sus propósitos. Que no importa lo que están haciendo los alrededor, nosotros podemos confiar en Dios y su poder, porque Él va a vencer. Ellos entonces oraron a Dios. Y es muy interesante lo que ellos oraron. Ellos podrían orar y decir, Por favor, Dios, ¿has visto cómo es que nos tratan? Por favor, quita las persecuciones. Podrían decir esas cosas, ¿no? Pero no lo hicieron. ¿Por cuáles cosas oraron ellos? Ellos oraron primeramente por el valor, la confianza. Danos la confianza. Mientras tú estás haciendo tus obras, milagros entre tu pueblo. Es una buena sugerencia para nosotros aún hoy en día, ¿no? Porque si nosotros pasamos por muchos momentos de temor y dificultades, pero no importa lo que son las dificultades para nuestro Señor, nosotros sí podemos cumplir sus propósitos. Oremos entonces por el valor para seguir adelante con nuestro ungido. También yo creo que Salmo 2 nos ayuda para ver el propósito más grande de Dios en la Biblia. En cierto sentido, Salmo 2 es como un resumen de todo el mensaje de la Biblia. Porque desde el principio ha sido una batalla contra Jehová y contra sus propósitos, aún en el huerto de Edén, ¿no? Con Satanás batallando contra Jehová, contra sus propósitos. Y fue introducido el pecado. ¿Pero qué sabemos? Que con el primer pecado Dios tenía un plan. Y iba a cumplirlo. Y aún desde este momento hasta el fin, con cada obstáculo que el diablo está presentando, es Dios quien está cumpliendo con sus propósitos y protegiendo su plan para introducir su ungido, para introducir su Jesús, su Cristo, para salvarnos. Es el mensaje de la Biblia. Yo quiero dejarlos entonces con este pensamiento, que a pesar de todo lo que el diablo quiso hacer para frustrar los planes de Dios, Jehová se rió desde los cielos y Jehová instaló su rey sobre Sion. Dios tiene todo el poder. No hay que dudar esto. Aún en nuestra vida, ¿cuál debe ser nuestra actitud entonces? Dice: cuán bienaventurados son todos los que en Él, el ungido, se refugian. Es Jesús quien tiene la respuesta para todos nosotros. El Hijo ganará. Estemos a su lado. Gracias, hermanos, por su paciencia. Gracias por su atención. Vamos a dejar entonces el mensaje ahí.
Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos, santificado es tu bendito nombre. Gracias te damos otra vez más por esta gran oportunidad que nos has dado, Señor, por estudiar tu palabra. Eres tú el creador de todas las cosas, Padre Celestial. Te pedimos siempre que nos des más sabiduría, más conocimiento, Señor, para estar siempre día con día más cerca de ti. Te pedimos que estés siempre bendiciéndonos, Señor. Que nos cuides en todo momento. Quédate con nosotros, Señor. Bendice a cada uno por nombre, los que están aquí presentes, Padre Celestial. Y te pedimos que esté siempre en nuestras mentes, Señor, en nuestros planes, todo lo que hagamos que sea de acuerdo a tu voluntad. Siempre necesitamos de tu ayuda, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Señor, pero tú eres perfecto, Padre Celestial. Quédate con nosotros, todo lo que te pedimos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Escuchas. Vamos a tomar un receso.